Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy nos vamos a encontrar con una profesional que ha hecho cosas muy, pero muy interesantes en un campo que hoy tiene mucha fuerza en el campo de la comunicación social, que es todo ese sector empresarial. Ella, junto con otras de su generación profesional, pues hicieron posible que hoy los chicos sueñen con esa especialización, que es la comunicación empresarial. Ella tiene una particularidad adicional, antioqueña. Y entonces, cuando se une esa raíz antioqueña con el tema de los negocios, pues uno diría, bueno, ahí hay mucha tela que cortar, porque finalmente se encuentran ese sentido del empresario y la comunicación que hace posible contar las historias de las empresas colombianas. Ella se llama Jenny Tamayo Montoya. Jenny, bienvenida al último café de Uniminuto Radio.
Carlos, un saludo muy, muy cariñoso para ti, para todos los que escuchan Uniminuto Radio y, por supuesto, que escuchan este programa Último Café, que espero que además no sea el último, sino que sea el primero de muchos que nos podamos tomar.
Claro que sí, Jenny, muchas gracias. Bueno, contémosle un poquito la historia que tú viviste en parte de ese siglo XX, porque finalmente pues tú arrancaste tu vida profesional sobre la década de los 80. ¿Cómo fue el país que te tocó, Jenny?
A ver, Carlos, pues como seguramente muchas de las personas que nos están escuchando saben qué es la comunicación organizacional, pero unas cuantas no, contémosle que es que precisamente en esos años 80 tú solamente tenías dos opciones para ejercer la profesión. Era algo en periodismo, que todos pues, queríamos ser periodistas y queríamos dejar nuestra huella en esta en historia de la humanidad contando historias, y lo que se conocía como las relaciones públicas, que además había vivido un desprestigio muy grande en el país porque se había confundido con oficinas que organizaban cócteles, como digo yo, con señoras que boleaban pulsera y que iban a la peluquería cada dos o tres veces a la semana. Entonces, no había como mucho campo de acción para quienes ni queríamos ser relacionistas públicas ni queríamos ser periodistas. De hecho, hacia 1978 se habían cerrado muchas oficinas de relaciones públicas en las empresas del sector público, las habían convertido todas en oficinas de prensa netamente, y se había reducido, pues como te digo, el ejercicio profesional de quien egresaba de una carrera como comunicación social y periodismo, o a ser periodista de medio, o a ser jefe de prensa en una entidad pública, en una entidad oficial, o ser relacionista público, que era pues como lo menos halagüeño para un recién egresado.
Ese caminar, ese construir en una Colombia con muchos problemas, porque esa década del 80 pues fueron décadas muy difíciles, sobre todo para el sector empresarial, porque finalmente veníamos de un proceso de apertura económica y eso permitió que muchas empresas pudieran surgir muy bien, pero una desbandada terrible, una cantidad de empresas que desaparecieron porque las condiciones económicas ya no las favorecían. ¿Cómo se vivió esa época tan compleja del sector empresarial?
A ver, Carlos, te recuerdo, además tú les contabas a los oyentes que yo soy de Medellín, soy paisa. Entonces sí, sí. Hay que situarnos en esta ciudad. Además, lo que tú dices, tienes toda la razón, se agrava aún más si uno se sitúa en Medellín. Nosotros tenemos una década de los 82, 84, 86, de muchísima violencia generada por el narcotráfico. Recordemos pues que estaba esa pelea tan grande entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Uno con mucha frecuencia llegaba a la oficina y encontraba de pronto, en el caso mío, yo trabajaba en la década de los principios de los 80 en Camacol, en la Cámara Colombiana de la Construcción, y de pronto pues me tocó un par de días que llegué a la oficina y estaba completamente la policía, bomberos. Yo decía, ¿qué pasó? No, que están desactivando una bomba. No, que hay una amenaza de bomba. Entonces, realmente hacer empresa y ser empresario en esa década de los 80s en Medellín fue difícil. Al final de la década de los 80 pasó a trabajar a Cadenalco, la cadena de almacenes colombianos. Cadenalco fue una empresa que surgió en 1959, que era el antiguo Ley, el Ley que pasaba por una situación económica muy difícil que había fundado Luis Eduardo Yepes. Y Luis Eduardo Yepes se murió muy joven, solo existían 5 almacenes Ley en Colombia cuando él falleció, y sus hermanos y sus sobrinos quedaron con esa herencia de estos almacenes y no tuvieron el conocimiento, la buena fortuna de poderlo sacar adelante, y tuvieron un revés económico muy grande. Y un grupo de empresarios antioqueños, el grupo Saldarriaga, el grupo Arango, varios empresarios, compraron el almacén El Ley y lo convirtieron en la cadena de almacenes colombianos Cadenalco. Y fue esa marca. Después compraron, hacia 1978, compraron una cadena de supermercados que se llamaba La Candelaria, parecido a los Pomona o a los mercados Olímpica que existen en algunas otras partes del país. Y hasta la década de 1987, en los años 87, renuevan, por llamarlo así, a Ley, y crean otra cadena diferente que se llamaba el Super Ley. Alguno de nuestros oyentes lo recordará. Después empieza a especializar en otros tipos de tiendas y crea Super Kids, que eran unas tiendas especializadas en ropa para niños, y compra Pomona, esta cadena de tiendas de origen bogotano. Más adelante también compra Carulla, y pues así se convierte en una gran cadena de almacenes de Colombia. Pero al final de los años 90, exactamente 1998-99, Almacenes de Éxito, que ya tenía capital extranjero de los franceses, del grupo Casino, compra Cadenalco. Entonces ahí me la pasé pues como 12, 14 años de mi vida, sí, entre fusiones y adquisiciones empresariales, donde fue un reto muy grande para mí misma, para mis colegas, para la organización, que entendiéramos todos que la comunicación organizacional era precisamente un área que acompañaba esos procesos, que los facilitaba, que los apoyaba unos y otros en fusiones o en eventos comerciales. Entonces fue de esta manera como empezamos a construir un camino diferente. O sea, no era hacer periodismo dentro de las organizaciones, no era hacer relaciones públicas, porque yo ni voleo pulseras ni voy a salones de belleza cada 8 días, sino construir procesos, por un lado a nivel interno, que vigorizaran y fortalecieran la cultura organizacional. Recordemos también, hacia la década de los 90, en Colombia toda se impregna de una teoría muy fuerte para administrar organizaciones, que es la planeación estratégica, con un hombre a la cabeza que es Jean-Paul Sagenab, y entonces todos empezamos a entender que existían fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Esa manera de planear, esa manera de forjar el futuro de las organizaciones, pues me llegó a mí. Nadie hablaba de planeación estratégica en comunicaciones y menos en comunicación organizacional. Y con otra persona que es muy querida, se llama Beatriz Barrera de Velasco, una de mis mentoras y de mis madrinas profesionalmente, dijimos, bueno, sentémonos y apliquemos todo lo que dice Sagenab, pero al mundo de la comunicación. Y fue así como en 1992 se dictó por primera vez un taller de planeación estratégica en comunicaciones en una de las universidades antioqueñas, y eso, digamos, Carlos, que fue la punta de lanza, que fue como ese primer pasito que dimos. La comunicación no solo para contar historias, para contar noticias, para ser el segundero de la historia, como decía Oriana Falassi, sino la comunicación también para vigorizar culturas organizacionales y hoy en día para posicionar empresas y marcas.
Este proceso implica necesariamente un cambio de perspectiva de las empresas. En esa década de los 80, 70, 80, nuestras empresas realmente eran muy parroquiales, si cabe el término, y el mundo empieza un proceso de globalización impresionante. Y entonces empiezan a aparecer estos dineros, estas empresas, estos grupos económicos multinacionales que empiezan de alguna manera a arrasar con las empresas nuestras. Las nuestras no estaban preparadas para esto, y a la voz de dinero, de capital, de nuevas tecnologías, de una cantidad de cosas que se estaban presentando allí, creo que les va bastante regular a nuestras empresas.
Recuerda que esa apertura económica la tuvimos nosotros más fue hacia la década de los 90, 94, con la el presidente César Gaviria Trujillo como líder pues, de nuestro país. Esa apertura económica y esa llegada de las empresas internacionales y multinacionales, yo creo que fue como cuando vos te parás en un árbol de mango y empezás a sacudir. ¿Cuáles se caen? Los mangos maduros, los que están podridos, los fuertes se quedan agarrados a la rama. Eso le pasó a muchas empresas, o sea, las pequeñas, las que no eran tan sólidas, las que trabajaban con capital, pues muy protegidas, de pronto no pudieron, pero sin lugar a duda la apertura económica retó a la creatividad, retó al mejoramiento continuo, a procesos de calidad, a procesos de internacionalización para poder ser competitivos. Yo pienso que crecer cuesta, crecer duele, duelen los huesos, duele el ego, duele muchas cosas, y a las empresas les sucede lo mismo, al fin y al cabo son personas jurídicas. Nos dolió crecer en ese momento, pero impulsó el país y hizo además que nos insertáramos en unas lógicas y en unas dinámicas en el campo de la logística, en el campo financiero, en el campo de las comunicaciones, que esa actitud de economías protegidas sinceramente nos tenía un poco rezagados del resto del mundo. Yo pienso que fue más lo positivo que lo negativo y nos preparó pues para este mundo, para una llegada del nuevo siglo llena de tecnologías y de otros momentos que si no es por ese sacudón, Colombia no habría sido capaz de dar.
Cuando tú ya empiezas a hablar de otros términos en las empresas, cuando empiezas a decirles, oiga, mire, es necesario reformular todo este tema de comunicación interna, todos estos procesos, ¿cómo es la recepción? ¿Qué expectativas se crean?
Tuvimos la buena fortuna de hacer un buen equipo con otras colegas. Yo sabía pues que sola no iba a hacer nada, una golondrina no hace verano. Entonces hicimos un laboratorio de comunicaciones con la jefe de comunicaciones de Suramericana, que era Beatriz Barrera de Velasco, Bancolombia, que en ese momento pues no se llamaba inclusive así, Bancolombia todavía no se había producido la fusión con los otros bancos, era el BIC, el Banco Industrial Colombiano, se llama Marta Costa, con la jefe de comunicaciones de Fenalco en ese momento, que se llamaba Adriana Giraldo, la jefe de comunicaciones de la ANDI, que era una mujer que se llama Valeria Medina, y yo. Entonces, como puedes ver, éramos como grandes ligas, las jefes de comunicaciones de empresas muy grandes empeñadas en que miraran la comunicación de otra manera. Existía otra mujer, la recuerdo en ese momento, María Eugenia Puerta, ella era jefe de comunicaciones de Fabricato. Entonces teníamos estos laboratorios de comunicación y decíamos, no, tenemos que hacer algo para que nos miren distinto lo que tú dices exactamente, para que nos miren distinto los presidentes de las compañías, para que nos reconozcan, para que nos den un lugar preferente dentro de la estructura organizacional a las áreas de comunicaciones. Y nos conseguimos entonces unos buenos aliados. Estaba el doctor Fabio Echeverri Correa, algunos de nuestros oyentes lo recuerdan, él fue por muchísimos años el presidente de la ANDI, y entonces con él, con Gabriel Jaime Giraldo en Camacol, Germán Jaramillo Lano, que era el presidente de Cadenalco, pues con este apoyo de todos estos señores, pues sobre todo, como te digo, Fabio Echeverri, empezamos a manejar este discurso de la comunicación organizacional y esta propuesta de la comunicación organizacional. Y en una de las asambleas de la ANDI, más o menos en el año 1994, logramos que se invitara a un hombre que se llama Jesús Monroy, que es un español muy, no sé qué será de él hoy en día, pero una persona muy carismática y muy convencida del papel de la comunicación en las organizaciones. Este señor lo había conocido Gabriel Jaime Giraldo, el presidente de Camacol, y el doctor Nicanor Restrepo, y entonces lo invitaron a la asamblea, a una de las asambleas de la ANDI, como digo, creo que fue la de 1992 o 93, y él se bajó una intervención supremamente bien sustentada y supremamente bien argumentada de lo que significaba para las organizaciones del nuevo siglo que se nos avecinaba contar con una comunicación estructurada, pensada, delimitada. Si salieran las organizaciones de ese esquema de tener un comunicador para hacer carteleras, boletines y organizar el día de la secretaria. Cierto, sino que se entendiera que nosotros diéramos procesos, que nosotros creamos estrategias de reputación, creamos estrategias de posicionamiento, que somos hoy en día, pues los que administramos esos intangibles de la organización.
Una cosa es fácil de entender la comunicación organizacional en las empresas grandes, porque su misma dinámica pues lo necesita para poder competir en un mundo cada vez más difícil y sobre todo en un mundo que está globalizado. Pero tú estuviste en un sector muy interesante, que es el sector social. Estuviste en el canal Televida, por ejemplo. Estuviste en una clínica, la clínica cardiovascular, con Fenalco, que es una organización muy grande en Antioquia. Pero también estuviste en el sector público, con el Instituto Ideas, ¿no? El Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Ese mundo del servicio al otro, no el tema comercial de una empresa, no, es el servicio al otro, que se hace a través de un canal de televisión, por ejemplo, como Televida. ¿Cómo fue esa experiencia?
Mi primer amor con lo social comenzó en la Fundación Éxito. El canal lo compró Almacenes de Éxito con el Grupo Casino, liderando esa adquisición. En esa compra, pues, se fusionaron las dos empresas. Y lógicamente pues había dobles cargos, había doble tesorero, doble vicepresidente financiero, cierto, doble jefe de recursos humanos, doble jefe de comunicaciones. Gonzalo Restrepo, que era el presidente del Éxito en ese momento, me comunicó que la decisión que había tomado él y su equipo directivo era que quien liderara las comunicaciones del nuevo grupo empresarial iba a ser Gonzalo Velázquez, un hombre muy, muy profesional, muy inteligente, a quien aprecio muchísimo. Entonces, cuando a mí me dijo eso, dije yo, uy, yo me quedé sin trabajo. Y al que escogieron fue otro grupo a mí. Me dijo, mira, Jenny, pero nosotros queremos seguir contando contigo en nuestro grupo, queremos que tú sigas con nosotros. Y se me ocurre que tú dirijas la Fundación Éxito. Yo, ¿qué Fundación Éxito? ¿Y eso es qué? Porque es que estamos hablando del año 1999. Y en ese momento en Antioquia existían 6 fundaciones empresariales. No existían más. La Fundación Bancolombia, la Fundación Sura, la Fundación Conconcreto, otras dos, pues que no recuerdo, pero me acuerdo, eran 6 fundaciones empresariales. Pues yo empecé a consultar, me dijo, no, ni te ocurra aceptar ese cargo porque eso es para pelimoradas. Uno, son las canositas y las pelimoradas, las directoras de fundaciones y ONGs. Y dije yo, no, entonces yo le dije, doctor Gonzalo, ¿qué es la Fundación Éxito? Y me dijo, mira, es una institución que le creamos a los Toro, a don Gustavo Toro, para que deje de estar repartiendo plata en los pasillos de los almacenes. Entonces le dije yo, ay, eso es muy aburridor. ¿Qué puesto tan aburridor? Entonces me dijo, es que usted me preguntó, ¿qué es? ¿Qué va a hacer? Lo que usted quiere hacer de esa fundación. Entonces cuando me la puso así, dije yo, ah, ¿cómo así? Me dijo, sí. ¿Qué va a hacer la Fundación Éxito? Díganos usted, ¿qué puede ser la Fundación Éxito? ¿Cuál es el futuro de la Fundación Éxito? Yo no la estoy llamando para que dirija y administre una cosa vieja, no es para que construya una organización nueva. Cuando me puse ese reto, pues dije yo, ah, no, si las cosas son así, entonces vámonos por ahí, pero deme tiempo, por favor. Solo le pido 2 favores, no fueron condiciones, fueron más bien favores. Deme tiempo para conocer de fundaciones empresariales, conocer otras fundaciones empresariales y para estudiar del tema. Entonces así estuve recorriendo el país y distintas partes, pues de Cadenalco había acabado de comprar una cadena de tiendas en Venezuela que se llamaban Cada y Maxi, 2 cadenas de tiendas. Se la había comprado precisamente al Grupo Polar, a los dueños de la cerveza Polar, y ellos tienen una fundación muy grande. Entonces allí estuve en Venezuela conociendo esa fundación, en México, y estuve estudiando un tema que inclusive hice a distancia. Yo me reía con esta pandemia que nos confinó. O sea, pues lo que estamos haciendo ahorita, me tocó hacerlo a mí hace casi 20 años con muchísimos menos recursos tecnológicos y fue hacer una especialización a distancia en desarrollo local. Eso pues se fue uniendo a los temas de responsabilidad social empresarial y ese reto de sacar una organización como la Fundación Éxito adelante. La Fundación Éxito éramos una plata que asignaban los accionistas cada año, muy poquita en ese momento, una secretaria de medio tiempo que la compartía con el asesor jurídico del Éxito y yo, no éramos más una secretaria de medio tiempo y yo, y empezamos a reformular y me conseguí muchos voluntarios a reformular la fundación y armar otros programas, a apoyar muchísimo la creación de los bancos de alimentos, y se creó además el Banco de Alimentos de Bogotá, el de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, creamos como 5 o 6 bancos de alimentos en muy poquito tiempo. siguiente año, al año o dos años, pues ya no había plata y teníamos muchos programas y me dijo Gonzalo Restrepo, oiga, mijita, se nos acabó la plata para tanta cosa que usted va a hacer. Fíjese de dónde va a conseguir plata, porque ya yo no puedo llamar a una asamblea extraordinaria para que le asigne más recursos a la Fundación Éxito. ¿Usted qué va a hacer? Y yo, bueno, pues entonces, espérese, a ver, empezamos a pensar y a pensar, y entonces se nos ocurrió esta campaña de fundraising, de recolección de fondos, que fueron las goticas del éxito, que eran para educación y para nutrición. Esos iban a llamar los bonos de alimentación y los bonos de nutrición. Pero en esa llegó al país una empresa que se llamaba Sodexo y algunos de los empleados de ciertas empresas, parte de nuestro sueldo no lo pagaban con unos bonos de Sodexo que se llamaban precisamente bonos de alimentación. Entonces me dijeron los de mercadeo y los publicistas que no se podían llamar igual, y en esas llegaron unas monjitas de la Madre Teresa de Calcuta, de esa comunidad, y me regalaron una estampita de una frase de la Madre Teresa que decía que alguien le dijo a la Madre Teresa que por qué trabajaba con leprosos, que porque eso, que eran ya gente pues que no le servía a nadie, ni a la vida, ni a la gente, ni a la humanidad, que trabajaba con leprosos, que eso era como quitarle una gota al mar. Y la Madre Teresa le respondió, al mar también le hace falta esa gota. Y cuando me entregaron esa estampa, yo dije, gota, eso es lo que le vamos a pedir a la gente, una gotica de ayuda, una gotica de su apoyo para nutrición y para alimentación. Entonces, esa experiencia de las goticas del éxito, la creación del banco de alimentos, la creación de unos programas de nutrición, me acercó mucho a la arquidiócesis de Medellín, porque precisamente tenía los bancos de alimento, y a la congregación mariana. La congregación mariana hacía 2 o 3 años había creado un canal Televida de televisión, y parte de su programación la hacían enlazándose con otro canal que es EWTN de la Madre Angélica. Entonces le decía a Televida el canal de las monjitas y de los rosarios. Y entonces Televida la dirigía un hombre muy importante en Medellín que se llamaba Francisco Pérez Gil. Todos sus hermanos eran muy famosos. Abel Pérez Gil era el presidente de Fabricato, otro de los Pérez Gil era presidente de otra gran compañía. Y entonces le decían los Pérez Gil, a todos estos hermanos que eran así muy, como digo, muy, muy empresarios, sí, muy famosos. Francisco Pérez Gil había sido alcalde de Medellín cuando mi papá fue asesor jurídico de la Contraloría de Medellín. Entonces, en nuestras familias había cierta afinidad y él me fue a visitar a la Fundación Éxito. Digo, cuando ya no quiere estar aquí, me busca para que se vaya con nosotros para Televid. Ya estando en la Fundación Éxito en el año 2002, llegó mi segunda hija y yo no quise seguir trabajando
a esos ritmos.
Tanto a esos ritmos, sí, porque era por todo el país, creando bancos de alimentos, haciendo una cosa. La niña mayor no me veía, sino la noche. Dijo, no. Una segunda hija, ya, no. Yo me quiero quedar con mis hijas, yo quiero trabajar independiente. Entonces me retiré de la Fundación Éxito, monté mi empresa Comunicarse, que es comunicación con responsabilidad social empresarial, y uno de mis primeros clientes fue Televid. Precisamente allí comenzamos, y lo que había que hacer era reposicionar el canal, hacerle entender a los empresarios que no éramos solamente de rosarios, misas, sino que ofrecíamos una televisión blanca, una televisión sin sexo, sin violencia, sin estas cosas que a veces vemos en los canales comerciales, que se denomina así como una programación blanca, y empezamos pues a acercar ese empresariado y a transformar y a reposicionar el canal Televida, y creamos, se había creado ya una mujer que se llama Pilar Pérez, había creado un programa que se llama Red de Amigos. Pilar se retiró del canal y yo recibí esa Red de Amigos, entonces empezamos a crecerla, y hacer que el televidente fuera copropietario emocionalmente del canal. Entonces eso se empezó a crecer, acompañábamos muchísimo a adultos mayores en sus cumpleaños, les llevábamos las cámaras, les llevábamos pues alegría al sacerdote que la acompañara, y fue como otra, pues mira, otro ejercicio profesional muy ajeno, pensaría uno, a la comunicación, pero a la vez muy cercano, porque todo eso es comunicación humana, que también necesita todo ese toque. Establecer vínculos, porque al fin y al cabo eso nos hace ser lo humano que somos. Pues si no es construyendo sociedad, si no es construyendo comunidad, no tiene sentido pues hacer tantas cosas si no es con un fin que nos supere a nosotros mismos, como es ese de construir comunidad, construir familia, construir sociedad.
Tú das un salto a uno de los sectores que hoy está sobre la palestra, que es el sector médico, el sector hospitalario. Hoy más que nunca, pues los sistemas de salud, algunos, no todos, realmente son seguros, muy al estilo norteamericano, donde si tú tienes dinero, pues tienes un servicio, si no lo tienes, pues va en detrimento de tu persona. Aunque comparativamente nosotros por lo menos tenemos una seguridad social mínima básica, pero que por lo menos a la gente le permite sobrevivir. ¿Cómo fue esa experiencia tuya con el sector médico?
Es muy duro porque precisamente la clínica Cardiovid pertenece a la Congregación Mariana, que son los mismos dueños del canal Televid, que se llamaba Televid, pues ahorita cambió su nombre para Televid. Entonces, el estar trabajando en Televid y hacer ese reposicionamiento institucional, el reposicionamiento de marca, y haber participado con otros profesionales, Alejandro Munera y Juan Carlos Grefstein, dejar de ser un canal local para convertirlo en un canal internacional y salir con la señal internacionalmente y que nos vieran en distintos países a distintas horas, les hizo pensar a los directivos de la clínica cardiovascular que también ellos necesitaban hacer eso, necesitaban internacionalizar la clínica. La clínica es pionera de trasplantes de corazón y de pulmón. De hecho, el primer trasplante de corazón se hizo en 1984 en la clínica cardiovascular en ese momento. Y ya tenía puesto toda una construcción de experiencia y de profesionales muy, muy, muy calificados para este tipo de trabajo. Entonces hacía falta también dar a conocer esto internacionalmente. Entonces me llaman a trabajar con ellos. Y pues realmente para quienes han estado cerca a ese sistema de salud, estos hospitales de cuarto nivel, la gente que va allí no va propiamente por un dolor de cabeza ni porque se siente una indisposición estomacal, no, la gente que va a clínicas como esta va a luchar por su vida o a encontrarse con la muerte. Entonces fue una experiencia bastante fuerte porque con mucha frecuencia te encuentras con el dolor, te encuentras con gente que hacía mucho no veías y está allí porque tiene un familiar enfermo, pero también fue volcar y fue un reto hacer que la comunicación sirviera para apoyar todos los procesos de prevención y promoción de la salud. Allí entendimos que la comunicación construía caminos que podían salvar vida si se hacían procesos pedagógicos y procesos divulgativos de campañas y programas de prevención de la salud, campañas contra el tabaquismo, campañas de cuidar temas como la circulación, la respiración, tener una vida saludable, hacer ejercicio, fueron pues una de las tareas que desarrollé en la clínica que, como te digo, me permitieron darle ese giro al ejercicio profesional.
Fue también traer la clínica a la gente. Normalmente uno piensa la comunicación organizacional muy dentro de las empresas, pero esto ya es un tema muy social, muy cercano, muy humano, y creo que fue una experiencia que también te ayudó a construir todo un marco teórico, porque entre otras cosas, pues Jenny también escribe sobre el tema, se volvió académica sobre el tema, ¿no?
Sí, realmente. Cuando tú le dices a la gente es que la comunicación puede salvar vidas, diciendo pues esta persona sí está exagerando un poquito. Y no, realmente comunicarle a la gente, hacer que la gente comprenda, acepte y viva el cuidado de su salud como un reto personal y que no tiene que llegar a extremos de un tema fuerte de corazón o un tema de hospitalización, si se cuida y se cuida su alimentación y su vida, realmente fue muy gratificante. Y las campañas de donación de sangre, las campañas de donación de órganos, y salimos a la calle a acercar ese mundo de la salud, a acercar los médicos y acercar este tema de trasplantes al ciudadano común y corriente, al ciudadano de la calle, y eso fue, te repito, muy gratificante.
Te salta al sector público. Ha estado casi siempre en el sector privado, pero llega al sector público, al Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Creo que de alguna manera Los colombianos reconocemos a Antioquia como un departamento pionero en muchísimas cosas. Y muy buena parte de esa idea que tenemos de Antioquia la han hecho ustedes. Porque pues han hecho que Antioquia se sienta y se vea y lo entienda uno como un departamento muy pujante donde todo es posible, aún a pesar de todas las tragedias que han tenido que vivir con todo el tema del narcotráfico, del tráfico de minerales, en fin, todo lo que ha pasado y que ya conocemos. Pero el trabajo de ustedes también ha sido mostrar un departamento y una ciudad, en este caso Medellín, como paradigmas de lo que pudiera ser a nivel nacional, ¿no?
Yo nunca había querido trabajar en el sector público, realmente no me sentía bien nadando en esas aguas, pero me presentaron, pues me llamaron porque se presentó una oportunidad muy bonita también de servirle a mi país y a mi departamento. Y la idea, como tú dices, el Instituto de Desarrollo de Antioquia, nació hace unos 35, 40 años, cuando desaparece el ferrocarril de Antioquia. O sea, se hacen todas estas grandes avenidas, todos estos desarrollos de infraestructura, y se acaba el ferrocarril de Antioquia, y todos los recursos que quedaron de ese ferrocarril, de esa institución, se destinan para hacer un organismo que se llamó Instituto para el Desarrollo de Antioquia. ¿Qué es la idea? La idea es un banco de segundo piso. ¿Y qué quiere decir que sea de segundo piso? Es como las casas, o sea, tú entras normalmente a una casa y siempre estás en el primer piso, al segundo piso donde quedan las habitaciones normalmente no subís. Eso es lo que le pasa a la idea. O sea, los bancos de primer piso son los que atienden a los clientes directamente, como casi todos los que conocemos. Va uno a la taquilla, saca su plata, saca tu tarjeta de crédito, ahí lo atienden directamente. Los que se denominan bancos de segundo piso no atienden a las personas, sino atienden instituciones. Entonces, el Instituto de Desarrollo de Antioquia es una especie de banco, de financiador de proyectos de desarrollo de los municipios de Antioquia. Entonces, pues si un municipio de Antioquia, Yarumal, Santa Rosa, La Pintada, quiere hacer un hospital, quiere hacer un puente, quiere hacer una escuela, pues normalmente no va a la banca comercial, a los bancos que conocemos, pues en los que tú y yo tenemos nuestras cuentas, sino que va, en el caso de Antioquia, a la Fintel en otras partes, en el caso de Antioquia va la idea, y dice, bueno, necesitamos presentar el proyecto y conseguir la financiación. En el año 2010, cuando yo llego a la idea, estaban negociando la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia con dos instituciones que eran empresas públicas y la idea, la construcción de Hidroituango. Precisamente de lo que tanto hemos oído hablar los dos o tres últimos años, que hay problemas, que la represa, que las aguas, que todo eso tuvo su génesis en el año 2010, cuando se estaba haciendo esa negociación. Y en ese momento existían muchos vacíos informativos, tanto internos como externos, sobre qué era el proyecto de Hidroituango, cómo se iba a financiar, quién lo iba a construir. Y en ese momento, el director de la idea, que es un hombre muy querido, se llama Álvaro Vázquez, me había conocido a mí en Cadenalco y me dijo, venga Jenny, yo tengo un problema aquí muy grande de comunicaciones, yo sé que a usted no le gusta lo público, pero denos una manito y venga a trabajar con nosotros a la idea y organicemos las comunicaciones para que la gente primero entienda qué hace la idea, porque no, la gente no sabía mucho para qué era un instituto de desarrollo como el que teníamos, y lo otro para que darle a conocer a toda la ciudadanía que era Hidroituango. Entonces allí llegamos y se construyó toda una propuesta de comunicaciones que pues 10 años después se sigue aplicando porque sigue teniendo vigencia para acercar a los clientes, a los primeros clientes que son los alcaldes y las administraciones municipales a ese instituto y a la vez para acompañar grandes obras de infraestructura en favor del departamento de Antioquia como es el caso de Hidroituango.
Entre muchas de las cosas que nos ha traído esta pandemia es un cambio de visión frente a los negocios. Los negocios tradicionales les ha ido en muchísimos casos bastante regular, por no decir que mal. Pero a la palestra han aparecido una cantidad de nuevos negocios que les ha ido bastante bien. Que realmente esto del COVID y de la pandemia les han abierto unos espacios increíbles. Frente a esas realidades que estamos viviendo, un comunicador organizacional, ¿cómo se enfrenta a estos cambios de paradigmas en esta época del COVID y lo que va a ser el post-COVID?
Yo hago parte de un grupo de profesionales de aquí del departamento que se llama Comunicadores Antioquia. Comunicadores Antioquia es una organización, que, casual, es un colectivo más que una organización. No hay que afiliarse, no hay que pagar cuotas, no hay que nada por el estilo, somos simplemente colectivo de colegas. Y en él estamos más o menos 220 comunicadores organizacionales de Antioquia. Cuando comenzó este confinamiento, pues nos preocupamos muchísimo. Todo el mundo, fue una locura, todo el mundo quería comunicaciones, todo el mundo quería comunicar, y yo necesito contar esto, y ahorita vamos a cerrar la planta, y cambian los horarios, y ahorita no se va a distribuir esto, y el gobierno, por su lado, cada dos o tres días estaba emitiendo decretos, resoluciones que cambiaban todo, y a su vez alcaldes, gobernadores hacían lo propio. Entonces era una, de verdad, una explosión de comunicaciones, todos querían comunicaciones. Y yo lidero el comité académico de ese colectivo de comunicadores Antioquia, y me, le dije pues a los otros dos que hacen parte de ese comité, oiga, nosotros tenemos que saber qué está pasando en esta pandemia. Un día la historia nos preguntará, hey, comunicador, ¿usted qué hizo? ¿Usted qué hizo en eso, en el, cuando llegó el COVID? ¿Usted qué hizo cuando cerraron las empresas, cuando se silenciaron universidades, orquestas? Se silenció el mundo, es como si nos hubiéramos, cuando chiquito no jugábamos, por lo menos aquí en Medellín, era estatua, le gritaban a una estatua, y uno que ya tenía que quedar quieto, como estaban antes del grito. Eso les pasó a las empresas, quedamos como quietos, todos paralizados. Entonces, quisimos saber qué estaba pasando y cómo estaba pasando, y hicimos una encuesta sobre cuál era el trabajo de los comunicadores en esta pandemia, de qué temas habían hablado, en qué consistía su trabajo, con qué medios lo habían hecho. Y nos dieron muchísimas cosas, eso lo respondieron 250 personas, inclusive no solo de Antioquia, tuvimos participación de profesionales de la comunicación de México, Chile, Argentina, Perú, Bogotá, Cali, Barranquilla y por supuesto de Medellín. Y entre otras cosas nos dijeron, o sea, los comunicados en el 2020, sobre todo los primeros meses del confinamiento, te estoy hablando de abril, mayo y junio, los comunicadores nos dedicamos casi toda, gran parte de nuestro tiempo en hacer campañas educativas sobre el COVID y sobre la protección personal. Fueron, más que informar, los comunicadores formamos y acompañamos a formar en temas de salud y de cuidado personal. En segundo lugar, ¿qué hicimos? Formamos a los líderes de las organizaciones para poderse comunicar con sus equipos, porque en esta pandemia, más que nunca, la empresa es mi jefe que era el que me llamaba por teléfono, mi jefe que era el que yo veía por esta cámara, mi jefe que era el que me mandaba el mensaje por WhatsApp. Entonces, más que nunca se personificó la empresa. La empresa fue una persona de carne y hueso, que era con quien hacía yo mi interlocución. Y no todos esos líderes y esos sistemas jefe tenían competencias comunicacionales para asumir este reto de dirigir a sus equipos a través de una pantalla, a través de una llamada. Entonces los comunicadores también fuimos formadores de capacidades y de competencias comunicacionales. Y en tercer lugar, yo diría que nosotros fuimos consejeros y asesores de los equipos directivos de las organizaciones, porque más que nunca a los comunicadores nos llamaron los presidentes y las primeras líneas de las empresas a decirnos, oiga, ¿qué hacemos? Sacamos comunicado, sacamos un aviso, sacamos un ICAR por redes sociales, respondemos así, porque además pues, todo el mundo tenía una saturación de mensajes, unos problemas de espacio. Pues aquí en mi casa vivimos tres personas y cada una era en una habitación conectada, al mismo tiempo hablando con sus oficinas y con sus estudiantes, en el caso mío. Entonces, esta pandemia, a muchas profesiones, como tú dices, a muchas organizaciones y a muchas profesiones los acalló, los golpeó. Y en el caso de las comunicaciones fue al revés, nos catapultó, nos hizo salir de primera línea, nos hizo, ya que eso de primera línea es un término tan utilizado
tan
en
complicado
estos tiempos,
ahora, ¿no? Sí.
Tan complicado. Pero nos hizo estar ahí en la jugada como actores principales de una situación empresarial sin precedentes, inédita para el mundo entero. Y después, más adelante, quisimos, esta encuesta la hicimos hacia marzo para saber, como te digo, en qué estaban los comunicadores, qué estaban haciendo. Y en octubre, pues pensamos, hey, eso es lo que pensamos los comunicadores, ¿y qué pensarán nuestros jefes? ¿Qué pensará el presidente de Nutresa, el de Bancolombia, o el de la ONG Chiquita, o el de microempresas? ¿Qué pensará de su comunicador, que lo hizo bien, que lo hizo mal, que vale la pena tener un comunicador organizacional en su empresa, que no ha valido la pena? Entonces hicimos como la otra cara de la moneda. Primero miramos, hey, ¿qué piensan los comunicadores? Y después le preguntamos a los presidentes de compañías. Y se ratificó lo que nosotros pensábamos. Fue el momento de verdad de los comunicadores. Nos valoraron más, contaron más con nosotros, tuvimos la oportunidad de lucirnos, de desplegar todos nuestros conocimientos y estrategias para lograr que las organizaciones, en medio de esta crisis, como te digo, tan impresionante y tan inédita, pudieran salir adelante. Y no solo las empresas, sino su gente, los empleados, llenos de miedos, llenos de fantasmas, llenos de muertes a su alrededor. Ha sido un momento muy difícil para todos.
Sí, no te quiero molestar con esto, pero la situación del país, y no solamente de nuestro país, en líneas generales, si tú te das cuenta, los movimientos de insatisfacción de la gente, de preocupación, de desesperanza, pues han lanzado las calles a muchos países, en la realidad. Países que uno pensaría que pues, allá están muy bien, pues no, la gente también está muy insatisfecha. Ese papel del comunicador para poder vender otra idea de mundo, pero no mentiras, sino realmente promover otra idea de mundo, un mundo que realmente nos permita vivir mejor, y sobre todo porque se están dando unos cambios radicales muy profundos que tenemos que tener en cuenta. La crisis climática, por una parte, que lo hemos visto con estos descalabros climáticos en algunas países que uno diría, allá no tendría por qué estar sucediendo eso, y está sucediendo. Por otra parte, las dinámicas del trabajo han cambiado muchísimo. La tecnología está cambiando las maneras de trabajar. Muchas personas sueñan con un empleo que ya no existe y que no hay la posibilidad de volverlo a tener en la forma que, por ejemplo, tú y yo lo tuvimos en algún momento. Todo está cambiando. ¿Cómo debería entrar ahí esa comunicación organizacional, ese comunicador, para ayudar a estabilizar, si se puede, un poco todas estas realidades que estamos viviendo en el mundo?
Yo diría, Carlos, que los seres humanos somos seres por naturaleza insatisfechos. Existe un autor que se llama Milan Kundera, escribió un libro que se llama La insoportable levedad del ser. Y yo en estos días decía que le faltó escribir La insoportable insatisfacción del ser. Si tú tienes una casa de 2 habitaciones, quieres comprarte una de 3. Si ya hiciste tu especialización, quieres tener una maestría. Si tenés una motico, querés montarte al carro. Siempre estamos aspirando. Y eso no es malo. Somos seres aspiracionales y seres insatisfechos. La insatisfacción, y por muchos años, digamos que nuestras culturas y nuestros gobiernos acallaron a las minorías y siempre se impuso ese querer y ese sentir y ese pensar de las mayorías. Cuando llegamos a este nuevo siglo con unas tecnologías que te permiten multiplicar a la N lo que dices y cómo lo dices y tu rabia o tu alegría, pues digamos que esas insatisfacciones se acrecientan. Tenemos unas cajas de resonancia impresionantes que son precisamente las nuevas tecnologías y las redes sociales, que una cosa tan elemental como es, pues en nuestro país han pasado muchas cosas, que le nieguen la pizza, como nos sucedió en este país en estos días a un empleado, o que le nieguen la entrada a un restaurante a una persona por X o Y motivo, o eso se convierte en un problema, ¿no? En una cosa muy horrible. Pues sí, es muy horrible, pero además lo convertimos en eco. Entonces yo pienso que tenemos un problema muy grande y es no medir las consecuencias a veces de lo que hacemos o dejamos de hacer. Porque estar insatisfecho es válido, o sea, como te digo, es parte de nuestra naturaleza, siempre aspirar más, estar precisamente en esa búsqueda de ser mejores, mejores en todo, mejores personas, mejor papá, mejor hijo, mejor miembro de esta sociedad, y con ello entonces también es válido pensar en un mejor país, en unos mejores gobernantes, en tener mejores sistemas de salud, de educación, más oportunidades, pero por supuesto que eso lo queremos todos. ¿Dónde está el problema? En la manera como lo pedimos y como lo exigimos. Y en la manera como a veces las personas se dejan engañar por quienes no tienen rectitud de intención en su obrar. Uh-huh. Entonces, si pensamos que hay gente, como dicen las abuelas, que mete aguja para sacar agujón, o sea, que hace una cosa, pero es con una mala intención, sí, con una intención soterrada de conseguir algo. Pero además lo hace de una forma violenta, pero además daña el trabajo, daña la estabilidad emocional, empresarial, económica, de un gran conglomerado de gente. Entonces, ahí es cuando uno dice, hey, ¿y entonces la comunicación para qué? Yo me acuerdo que corría el año 1992, yo era presidenta del Círculo de Periodistas de Antioquia, y nos pasó ese insuceso terrible del asesinato del futbolista Andrés Escobar, uh-huh, que precisamente había hecho un autogol en el Mundial de Fútbol, y unas personas que habían hecho unas apuestas grandísimas por el resultado de ese partido, pues en un acto de irracionalidad, una de esas personas pues asesina a Andrés Escobar. Y decían precisamente muchos críticos que habían sido los periodistas deportivos los que habían azuzado, los que habían atizado ese fuego, los que habían casi que empujado pues a que ocurrieran hechos como estos violentos y ese asesinato. Cambiando los protagonistas y cambiando los hechos, pues pasaría igual. Uno dice, hombre, ¿por qué? ¿Por qué se mata por ideologías? ¿Por qué se mata si nosotros servimos realmente a las personas? Y la comunicación debería tener un freno ahí. O sea, si con esto que yo voy a decir, y hacer como una autocensura, con esto que yo voy a decir, ¿estoy construyendo o estoy destruyendo? Y asumir las consecuencias de eso. Porque es que es muy fácil destruir, es muy fácil. Decía alguien por ahí que una reputación se construye en años y se pierde en un segundo, y es verdad. Y la integridad humana pasa igual. Una vida se gana en muchos días, en muchos años, en muchas luchas, y se destruye en un momento. Y a veces por azuzamos, a veces pullamos, como dicen en la costa, ¡pulla al burro! Pullamos a la gente a hacer cosas a través de estos micrófonos, y eso me parece que estamos en mora de decir alto, alto. Esto que yo voy a decir realmente construye o destruye. Y si destruye, abstente.
Bueno, Jenny, el tiempo se nos fue. Desafortunadamente, primero agradecerte pues la generosidad de habernos dedicado este tiempo para compartir este cafecito aquí en Uniminuto Radio. Y bueno, pues será en otro momento en que nos podamos encontrar para seguir compartiendo este conocimiento que has desarrollado durante estas tres décadas casi. Sí, tres décadas. Sí, tres haciendo décadas. Haciendo sí. Comunicación organizacional. Muchísimas gracias.
Carlos, gracias a ti y recordarles pues a todos nuestros oyentes que la principal y primordial organización que tenemos para comunicar y para gestionar las comunicaciones organizacionales es de nosotros mismos. Nosotros mismos somos la organización más linda y más grande que nos ha dado Dios. Y al lado de mí, de mi ser, al lado de mi yo organización, está mi organización familiar y mi organización afectiva. Es ahí donde tenemos que empezar a gestionar las comunicaciones, a tener buenas comunicaciones, porque si no lo hacemos allí, también va a ser imposible gestionar las comunicaciones de una organización comercial, financiera, lucrativa o sin ánimo de lucro. Yo soy mi principal organización.
Bueno, ahí lo tienen. Yo soy la principal organización. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por la compañía y los invito a que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.